Amigos de LF1 Podcast, bienvenidos una vez más para platicar de Fórmula 1 y de todo lo que pasó este fin de semana en el Gran Premio de Bahrein, donde por fin empieza la temporada, donde vimos las primeras acciones del año dentro y fuera de la pista. Y por supuesto, fuera de la pista, porque ese es uno de los temas más candentes que ha salido a lo largo de esta pretemporada. Ya temporada, se ha ido cocinando por algunas semanas. Lo mencionamos ya cuando salió en su debido momento todo este tema de Christian Horner, todo el tema de Red Bull, que por el momento es el centro del universo de Fórmula 1. Podrá haber algunos temas por ahí con Ferrari, con Mercedes, con McLaren. Avances, buenas impresiones, buenas sensaciones con los equipos de atrás, el mismo Haas que no decepciona, mientras que todos esperábamos que el equipo se fuera absolutamente para abajo. Haas obtiene una Q3 con Nico Hülkenberg, aunque en el desempeño de la carrera fue muy diferente. La historia, Alpine baja absolutamente el rendimiento, un auto pesado, un auto con poco poder, un auto que degrada y un auto de extremadamente lento. Fracaso total para toda la escudería francesa, que de a poco fue dejando ir a sus mejores armas, y hoy estamos viendo el resultado de todo esto. Pero sin duda, repito, el centro de todas las noticias, de todo lo que ha estado pasando, definitivamente es Red Bull. Y pues vamos a entrar un poquito en el tema y vamos a empezar, por supuesto, diciendo Max Verstappen tiene otro fin de semana normal ya para él, ¿no? Podríamos decir grandioso para cualquier otro piloto, pero en el caso de Max Verstappen esto ya es la regla absoluta. Consigue la pole position, gana la carrera, lidera absolutamente todas las vueltas, obtiene la vuelta rápida. Cualquier cosa que se pueda obtener en el Gran Premio lo obtiene Max Verstappen, hace todo de manera increíble. Una vez más, el RB20 sin duda es un éxito, Adrian Newey lo vuelve a hacer. Teníamos dudas si realmente era tan poderoso. Las prácticas, la 1, la 2 y la 3 fueron engañosas. Por ahí en un momento Mercedes pintaba para ser uno de los contendientes, Ferrari en cualquier otros momentos. También tenía sus momentos de brillantez durante las prácticas libres, y así también otros equipos que se subieron y nos hicieron pensar que la Fórmula 1 iba a ser un poco diferente este año. Pero a final de cuentas, Red Bull con Max Verstappen y Checo Pérez vuelven a ser los líderes, vuelven a ser el equipo a vencer, ¿no? Absolutamente aplastante la victoria de Verstappen, una vez más de 20 segundos contra el segundo lugar, que viene siendo Sergio Pérez, y todavía 22 a 23 segundos de distancia contra el Ferrari más cercano, que fue el de Carlos Sainz, que tuvo un excelente desempeño. Y también hay que platicar un poquito sobre lo que pasó con Ferrari, pero el tema del momento, el tema del que todos están hablando, es pues qué está pasando dentro de Red Bull. ¿Qué es estas declaraciones que hizo durante, o más bien al final del Gran Premio, ¿no? Que salió la nota de lo que dijo el padre de Max Verstappen, Jos Verstappen, acerca de la permanencia de Christian Horner en el equipo de Red Bull? Fue algo que nos tomó absolutamente a todos por sorpresa. Creo que sabíamos que la relación quizá no era del todo buena, no era excelente con el resto del equipo, pero no sabíamos a qué grado y a qué instancias iba a llegar este señor al tener este tipo de declaraciones en contra de Christian Horner. La verdad, cuando lo leí, tuve que revisar lo que había leído, tuve que confirmar y reconfirmar lo que había escrito, o más bien dicho, el señor Jos Verstappen, porque no tiene mucho sentido en el caso de la permanencia de su hijo, de la estancia de su hijo en el mejor equipo, en el mejor piloto, y hablas mal de quien está a cargo de que a Max Verstappen le vaya absolutamente bien. Entonces, declaraciones extrañas, declaraciones que confunden y molestan a muchos, ¿no? Yo creo que también ese es otro punto, molesta un poco la actitud de este personaje. Creo que se ha salido de la línea, sea cual sea la razón por lo que lo está haciendo. Creo yo que hay cosas que no han salido a la luz que hacen que, Jos Verstappen, perdón, diga este tipo de cosas, tenga este tipo de declaraciones. Para mí hay cosas que no han salido al aire. Por supuesto, hemos escuchado teorías. Se habla de la supuesta problema que hubo, que no se salió a la luz todo lo que había pasado con esta famosa demanda. Demanda que libró Christian Horner en la investigación que se llevó a cabo. El equipo especializado que contrataron por fuera. El equipo de Red Bull Racing llegó a la conclusión de que Christian Horner es inocente, es absuelto de cualquier cargo, y en un documento de más de 100 hojas explican detalladamente el por qué Christian Horner es inocente de toda culpa. Y ahí quedaba el tema, ¿no? Ahí parecía que se acababa este tema de Christian Horner, de su permanencia, de las dudas, de quién lo suplía, que qué iba a pasar, qué iba a hacer de Red Bull Racing si es que Christian Horner llegaba a abandonar. Pues resulta que es inocente, parecía que el tema acababa ahí, pero Jos Verstappen tiene unas declaraciones que vuelven a incendiar por dentro al equipo de Red Bull Racing. Un equipo tan completo, un equipo que no necesita absolutamente ninguna distracción porque lo está haciendo perfectamente, pues ahora tiene problemas no en la pista, no con los pilotos, no de ninguna manera mecánica, no hay ninguno de esos problemas. Simplemente el problema es con los de arriba, con el representante de Verstappen, con el papá de Verstappen y con la directiva, que es Christian Horner. Algo bizarro en un equipo que funciona tan bien, una máquina tan bien engrasada, está teniendo problemas internos por chismes, por notas sin confirmar, mucha desinformación en redes sociales, como lo he platicado. ¿A qué tratar de entender, ¿no? Y eso es lo que intento hacer yo con esto, porque voy a leer, voy a citar textualmente lo que dice y de qué me refiero, ¿no? Estas declaraciones que ha hecho el papá de Max Verstappen, Jos, y cito: hay tensión mientras él permanece en su puesto. El equipo corre peligro de desintegrarse. No puede seguir como está. Explotará. Está jugando a ser la víctima cuando es él quien causa los problemas. Cuando se le cuestionó también sobre si había sido él quien filtró las notas, filtró toda esta información que llevó a Christian Horner a ser demandado, responde él: ¿por qué haría eso cuando Max le está yendo tan bien aquí? Ante todo esto, cabe mencionar que Christian Horner sí cree que Jos es culpable. Jos y todo su equipo de reporteros, de la gente del periódico este famoso holandés que siempre está sacando notas, ¿no? De alguna manera ellos siempre tienen alguna exclusiva para desviar temas. Acuérdense de lo que pasó en Brasil con Checo Pérez y Max Verstappen, cuando Max Verstappen no le regresa la posición a Checo y dice que no le pidan este tipo de cosas, pues la imagen de Max Verstappen había quedado un poco mal, e inmediatamente este periódico del Telegraph saca la nota de Mónaco. La tenían bien guardada para un momento así. Y sacan esta nota sin un gramo de evidencia, ¿no? Así como fue todo el desarrollo de este rollo, de todo este problema que ha tenido Christian Horner, el Telegraph a lo largo de toda esta investigación estuvo haciendo tuitazos, estuvo haciendo declaraciones de que ellos tenían fotos, ellos tenían conversaciones, tenían documentos firmados. Acuérdense que sacaron un tuit en algún momento diciendo que tenían un contrato o alguna oferta que habían hecho, que le habían hecho a la persona que acusa para que guarde silencio, que se le había ofrecido una cantidad X de dinero, pero que todo se cayó. Todas estas declaraciones y todo este modus operandi que tiene el Telegraph, ¿no?, es el que hace sospechar a Christian Horner sobre Jos Verstappen y todo lo que ha sucedido. Y la verdad que es decepcionante, por un lado, la actitud de Jos, porque está su hijo viviendo el sueño de cualquier... ya deja tú de cualquier ser humano que quiera ser piloto. Está viviendo el sueño incluso de cualquier piloto de Fórmula 1. porque hay 19 otros dentro de la parrilla que quisieran estar en la posición que está Max Verstappen y no están ahí, todos están peleando. Y lo vimos en el Gran Premio de Bahrein, empieza la temporada y todos están detrás del número uno de Red Bull Racing. Todos están tratando de alcanzarlo, está en una posición privilegiada en uno de los mejores equipos de la Fórmula 1 en la actualidad moderna, está con el mejor equipo de ingenieros, con el legendario Adrian Newey, con uno de los mejores administradores, porque tenemos que dar ese título, Christian Horner, debido a los resultados, ¿no? La era con Vettel, los éxitos que llegó a tener con Daniel Ricciardo, la academia de campeones que han sacado con Toro Rosso, ha tenido un manejo el Helmut Marko, Adrian Newey, Jonathan Whitley y demás nombres que han pasado por el equipo de Red Bull, que culmina todo esto, ¿no? Con el éxito que lleva en el presente Max Verstappen, lo llevan al mejor equipo, en la mejor circunstancia, y tratando de entender por qué hace estas declaraciones Jos Verstappen, pues me pregunto, ¿por qué estando en la mejor de las situaciones en la Fórmula 1, haces estas declaraciones tan estúpidas? Vamos a decirlo como es, ¿no? Son declaraciones fuera de lugar, son declaraciones que van a causar problemas. Esto que dijo Jos Verstappen no simplemente se va a escuchar y van a decir, ah, no pasa nada. No, por supuesto que no. Está acusando de desintegrar al equipo de Red Bull Racing, precisamente quien lo creó, que es Christian Horner, ¿no? Si acaso Jos Verstappen y Max Verstappen son una parte en la historia de lo que viene siendo Red Bull Racing, no son el libro completo, son apenas un capítulo de lo que va a escribir Red Bull Racing en la historia de la Fórmula 1, pero creo que se les ha dado una importancia y un poder que no deberían de tener, y por ahí creo que es donde inician los problemas. Esa es una parte, esa es una de las de lo que creo que ocasiona esto. Otra teoría que tengo de lo que puede estar ocasionando este tipo de problemas, por supuesto, es el contrato de Max Verstappen. Max Verstappen tiene un contrato hasta el año 2028, ganando de 50 a 55 millones de dólares al año. Es un contrato envidiable, es uno de los mejores contratos que hay, no solamente en la Fórmula 1, sino en el automovilismo en general. Es un contratazo. Entonces, este contrato, como es lógico, lo llevaría a la siguiente era o a la siguiente fase evolución de la Fórmula 1, que va a ser a partir de 2023, cuando se descongelan las unidades de potencia, cuando llega Audi a ser motorista, cuando Ferrari y Mercedes tendrán la oportunidad de mejorar sus unidades de potencia, ¿no? Que Mercedes por años, por toda la época de Lewis Hamilton siendo campeón 6 veces con ellos, hizo las mejores unidades de potencia. Ferrari también, que a lo largo de la historia se ha caracterizado siempre por ser uno de los mejores motoristas. Entonces, les darán rienda suelta a partir de 2026. ¿Y por qué menciono todo esto? Creo yo, posiblemente, que Jos Verstappen y el equipo que maneja a Max Verstappen se han dado cuenta que Red Bull Powertrains, sino apoyado en la sección o en la parte híbrida del motor por Ford, quizá no estén dando los resultados deseados, quizá el monoplaza de 2026 para Red Bull Racing no vaya a ser lo que uno esperaría de alguien que esté dominando tantísimo en estos años. Y quizá Jos Verstappen se estén dando cuenta de esto en las simulaciones y en los números, en la data que ha estado lanzando, las prácticas y las simulaciones y todos los tests que se le están haciendo a esta nueva unidad de potencia, porque han de saber que ya se están desarrollando. Y uno de los datos que obtuve durante esta investigación que estoy tratando de hacer, tratando de entender por qué Jos Verstappen está haciendo este tipo de declaraciones, es precisamente que tanto Ferrari como Mercedes han estado teniendo números muy buenos con el desarrollo de su nueva unidad de potencia, en la unidad de potencia del 2026, en esta que ya no estará congelada, en esta que será diferente, que ya no será tan complicada de hacer, que se deshacen del HGUA, H. Entonces se deshacen de esa parte, se quedan con el motor cinético, pero se deshacen de la parte híbrida que le da poder al turbo para evitar al lag. Entonces esa parte que es tan complicada y que hizo que algunos no quisieran entrar como motoristas, entonces esa parte se elimina. Entonces ese motor que se está creando desde ya, pues parece ser que en Red Bull no está dando los números o la información, la data que estarían deseando. Y por ahí yo creo que a lo mejor Jos Verstappen, al ver que tiene un contrato su hijo tan longevo y tan millonario y tan difícil de salirse, por supuesto que hay cláusulas, ¿no? Pero esas cláusulas, ¿a qué hacer maromas y circo para activarlas? Y uno de esos puede hacer todo este argüende. Uno de esas cláusulas, por ejemplo, que tiene Max Verstappen, pues es definitivamente el hecho de que si Helmut Marko, si Christian Horner, si, ¿cómo se llama? Perdón, Adrian Newey, cualquiera de estos personajes claves, cualquiera de estos cimientos que tiene el equipo de Red Bull Racing dejara la escudería, pues Max Verstappen puede salir en el momento que él quiera. Esa es una de las condiciones, esa es una de las cláusulas que se podrían activar en cualquier momento en el contrato de Max Verstappen. Entonces también creo yo que puede ser por ahí donde puede estar la razón de estas declaraciones tan absurdas que ha hecho Jos, ¿no? Tratar de deslindar a su hijo del contrato de Red Bull Racing y por ahí posiblemente sacrificar el año 2025, pero asegurar del 26 en adelante en una escudería mucho más capaz de seguir dándole la oportunidad a su hijo de ganar campeonatos. Entonces, esa es una de las explicaciones, creo yo, que puede ser también el por qué estamos viendo este actuar de Jos Verstappen, ¿no? Ese tan irracional y tan sin sentido que es esto que está diciendo, porque repito, Max Verstappen está en la mejor de las circunstancias, en la mejor de las circunstancias en Fórmula 1. No hay ningún otro equipo en el que Max Verstappen quisiera estar en este momento, ni Max Verstappen ni ningún otro piloto, porque ningún otro monoplaza en este momento te puede ofrecer ganar el campeonato del mundo como lo es el RB20. Entonces, dicho esto, así están las cosas hasta el momento. Jos Verstappen hace declaraciones incendiarias, crea definitivamente una guerra civil, ¿no? Una guerra en donde una de las preguntas más comunes y de la que hasta el momento no tengo una respuesta definitiva, pero a lo largo de los días vamos a empezar a sacar conclusiones y es: ¿quién está de qué lado? ¿Quién está en el Team Horner? ¿Quién está en el Team Verstappen? Para todos los que nos están en el grupo de WhatsApp, que estamos ahí armando un cotorreo muy bueno todos los días, siempre hay cosas de qué platicar. ¿Quién creen que esté en cada equipo? ¿Quién está en el equipo de Horner? Por supuesto, yo creo que en el equipo de Horner está, por ejemplo, Checo Pérez, está Jonathan Whitley, está también creo que está Adrian Newey. En el equipo Verstappen puede que esté Giampiero Lambesi. Puede que esté Hannah Schmidt, puede que por supuesto esté Helmut Marko. Por supuesto estoy simplemente mencionando nombres, ¿no? Como para hacer una separación de quiénes pueden ser los integrantes que estén nutriendo estas declaraciones o que le den esta valentía a Jos de sacar, ¿no? Es por supuesto estas declaraciones. Iba a decir, Red Bull como compañía se divide en dos partes, ¿no? El 51% lo tiene la parte del inversionista tailandés, 51% que es el accionista automáticamente mayoritario, y el 49% lo tiene la familia de ya el difunto Dieter Matesich. Entonces, los herederos de esto, que son los que poseen el 49%, creo que ellos son los que le están dando un respaldo mucho, que le está dando mucho valor a Jos Verstappen para animarse a hacer todo este tipo de declaraciones. Y por el otro lado vimos también, ¿no?, cómo trabajaron las relaciones públicas de Red Bull Racing durante el Gran Premio de Bahrein, porque lo vimos de la mano de su esposa, la Spice Girl, lo vimos también acompañado de esta persona que les digo que es el inversionista mayoritario de lo que viene siendo Red Bull como compañía, No solamente Red Bull Racing estuvo al lado de Christian Horner mostrándole su apoyo, porque es importantísimo también, ¿no? Para todos los inversionistas, para todos los sponsors, para toda la gente que tiene dinero dentro de Red Bull Racing, es muy importante saber que la gente está unida y no hay más desorden una vez que se haya absuelto a Christian Horner, ¿no? Eso era lo que intentaban hacer con estas imágenes, con estas obvias intentos de demostrar que todo está bien, ¿no? Estaba Christian Horner entrando agarrado de la mano de su esposa. Durante el podio también estaba Horner, su esposa, y esta persona que es el accionista mayoritario. Entonces, Red Bull Racing por ahí estaba intentando recuperar la paz, ¿no? Recuperar el camino y que se quedara atrás todo este tema de la demanda. Pero una vez terminado todo lo de las celebraciones del podio, una vez que empezaron a llegar los micrófonos a platicar con todos los involucrados, pues sale estas declaraciones de Jos Verstappen y vuelven a incendiar absolutamente todo lo que está pasando. Y una de las consecuencias más rápidas que empezaron a sonar, aunque no hay todavía alguien que confirme, simplemente se sospecha que Ford, quien está apoyando a Red Bull a crear esta nueva unidad de potencia de la que les platicaba, pues están considerando abandonar el trato. Están bajo análisis de si conviene hacer negocios con Christian Horner y Red Bull Racing. Y esto es muy peligroso para un equipo o para una compañía como Red Bull, que no es naturalmente un motorista, no es Ferrari, no es Mercedes, no es ni siquiera Renault, no es Honda, que ellos no necesariamente dependen de ciertas inversiones, sino que tienen todo el expertise, ¿no? Tienen todo un equipo y toda una sabiduría de años y años y años, y quizá puedan reciclar más ingenieros y puedan sobrevivir más más desmadre, más chisme, más desorden, puedan sobrevivirlo porque tienen el tema absolutamente dominado. Ese no es el caso de Red Bull. Red Bull necesita toda la ayuda que pueda conseguir. En este momento, claro, tienen la patente, tienen todo lo que hizo Honda bien con esa unidad de potencia. Christian Horner, Adrian Newey, Helmut Marko se encargaron precisamente de que Honda les dejara toda la propiedad intelectual de la unidad de potencia con la que actualmente compiten. Entonces, de ese lado tienen ciertas garantías, pero les platico. La unidad de potencia 2026 sí tendrá sus diferencias. ¿Seguirá siendo V6 turbo? Sí, esa es una realidad. Pero los demás componentes del que hacen la unidad de potencia serán diferentes. Tendrán partes más y partes menos. Entonces, hay muchas cosas todavía que hay que desarrollar, y Red Bull Racing no se puede dar el lujo de perder a uno de sus mayores aliados en esta aventura de convertirse en motorista para el futuro. Entonces, pues esa puede ser una de las consecuencias más graves, ¿no? De todo este tema Verstappen, de todo este problema que se ha creado. Y nada, vamos a ver cómo se desenvuelve todo esto. Por supuesto que esto no es el final del tema. Vamos a ver a lo largo de la semana, a lo largo de los días, cómo pasan y cómo se siguen diciendo más cosas. Vamos a ver si Christian Horner sale a hablar también del tema. Vamos a ver, Helmut Marko tuvo declaraciones, pero acerca de una de las consecuencias, porque otra cosa también, no solamente fueron declaraciones de Jos Verstappen, sino que se le vio muy amigable con Toto Wolff. Y bueno, uno supondría al verlos platicar, no haría mucho caso por razones obvias que les digo, ¿no? Que ya les platiqué en este episodio. Max Verstappen está en la mejor de las situaciones. Uno no entendería o no comprendería por qué se cambiaría en este momento, pero les platico. El futuro, el 2026, quizá Red Bull Racing no sea la mejor opción. Completa y total suposición, rumor, pero cuando a Toto Wolff se le cuestiona sobre esta foto, sobre esta charla que tuvo con Jos Verstappen, pues le mete más leña al fuego cuando le preguntan si Max Verstappen llegaría posiblemente a Mercedes AMG y él responde con todo es posible. Y esto obviamente va a echar a volar la imaginación de todos los que quieren crear nota, de todos los que quieren que el mundo arda en la Fórmula 1, porque sería un movimiento, yo creo que mucho más impactante que, por ejemplo, el que acaba de pasar, ¿no? Con Lewis Hamilton de Mercedes a Ferrari, si se da algo como el de Verstappen a Mercedes, discúlpame Lewis, pero este movimiento sería el más importante de la década, si no es que de mucho más tiempo, ¿no? Entonces, cuidado ahí, Max Verstappen y incluso Joss, ¿no? Si es real todo este descontento, si realmente están dispuestos a irse de Red Bull Racing por cualquier inconformidad que haya, pues Max Verstappen naturalmente se convierte en el mejor prospecto caído del cielo para Toto Wolff. Para reemplazar a Lewis Hamilton. Estábamos hablando, por ejemplo, de Kimi Antonelli, de una posible reaparición de Fernando Alonso en un equipo top, Carlos Sainz, pilotos buenos, efectivos, prometedores en el caso de Antonelli, y pasamos a Max Verstappen, a el número uno. Pasamos de pilotos con un muy buen récord, pilotos con un futuro interesante como el de Carlos Sainz, pasamos a Max Verstappen. ¿Cómo llegamos a esto? Hace una semana platicábamos de las opciones que podría llegar a tener Red Bull, de qué hubiera pasado, qué va a pasar, de las opciones que va a tener Mercedes, perdón, qué va a pasar con ellos, quién va a reemplazar a Lewis Hamilton. En ningún momento se nos hubiera ocurrido jamás pensar que Max Verstappen iba a ser el indicado o iba a ser la opción número uno, pero hoy en día, pues esa es la realidad de las cosas, ¿no? Max Verstappen es quien, a consecuencia de todo esto que está pasando, pues definitivamente no se le puede descartar como uno de los candidatos por todas las tonterías que ha estado diciendo su papá una vez que le ponen el micrófono enfrente, ¿no? Entonces, así está la cosa en Red Bull, problema tras problema tras problema. Vamos a ver cómo se desenvuelve. Pero ¿por qué no hablamos un poquito de lo que pasó dentro de la pista? Tenemos ya buen rato hablando de todo lo extracancha. Entonces, ya había platicado de Max Verstappen, cómo sigue siendo absolutamente el dueño de la Fórmula 1. El RB20 le va, el RB20 y Max Verstappen es la combinación a vencer. Una vez más, no se confirman nuestros temores. Max Verstappen es otra vez el piloto a vencer y todos los demás están un pasito atrás tratando de alcanzarlo. Y me refiero también a Sergio Pérez, ¿no? Que se dio este fin de semana una carrera interesante, una carrera propia de lo que debe hacer Sergio Pérez durante un fin de semana. Sabemos ya, ¿no? No debe sorprendernos que los sábados Sergio Pérez sufre un poco. Está en el top 5 y es lo que le compete hacer. A este punto, si sigues exigiendo, no exigiendo, siempre se le puede exigir, esa es la palabra equivocada. Si sigues esperando que Sergio Pérez tenga una pole position o esté compitiendo por la pole position en todas las carreras, creo que eso no sucederá. Sergio Pérez tiene 34 años, Sergio Pérez es lo que es. Sergio Pérez a lo mejor hace 10 años esperaría tal vez unas mejoras en ciertos aspectos, pero a los 34 años Sergio Pérez es lo que es. Sergio Pérez entiende el RB20 de la manera que lo entiende, entonces yo acepto lo que es Sergio Pérez dentro de un fin de semana y estoy contento con el desempeño que tuvo el domingo, ¿no? Porque pudo haber sido más, pero sabemos que los sábados, viernes en este caso, el día de clasificación, siempre lo condicionarán un poco, ¿no? Y ese es el diferencial que tiene con un piloto como Max Verstappen. Y lamentablemente esa es la realidad, pero bueno, también Max Verstappen le saca 20 segundos y eso es a lo que quería llegar, ¿no? Esos 20 segundos no son necesariamente toda la historia. No es que Max Verstappen se fue y Sergio Pérez simplemente fue incapaz de acercársele. Si bien Estoy seguro que en las mejores de las condiciones, Sergio Pérez, de todas maneras, quedaba en segundo, no hubiera quedado por ese margen, pero después de la carrera, en una entrevista con Juan Fusaroli, pues Sergio Pérez nos dejó ver cuáles fueron unas de las dolencias que sufrió dentro del Gran Premio. Una de esas, él estaba diciendo que estaba botando demasiado. El carro estaba rebotando durante todo el Gran Premio. Y otro problema que tuvo también fue que tuvo una fuga de aceite en la parte delantera. Esas dos cosas combinadas, pues, terminan por afectar la degradación que tiene el monoplaza con los neumáticos. Entonces, Sergio Pérez tuvo que optar por otro tipo de carrera, por otro tipo de estrategia, para llevar a cabo los rebases que fueron los que tuvo que hacer. Muy buenos rebases, muy buenos adelantamientos. Les digo, Sergio Pérez hace la tarea, Sergio Pérez hace lo que le compete. Entonces, en ese aspecto, Sergio Pérez hace todo bien, pero también hubo problemas y es ahí donde inteligentemente, y vaya que quien lo menciona también fue Helmut Marko, ¿no? Porque Helmut Marko hace una declaración donde dice, sí, Sergio Pérez pudo haber arriesgado el tratar de cortar la distancia con Max Verstappen y reducirla por unos cuantos segundos, pero ¿qué caso tenía? Y yo coincido ahora sí al 100% con el doctor Marko, ¿qué caso tenía que Sergio Pérez redujera la distancia de 20 a 15 o 10 segundos? Los puntos al final del día iban a ser lo mismo. Las críticas, 10, 15, 20 segundos, iban a ser las mismas. Entonces, con los problemas que tenía, Sergio Pérez se opta por la mejor estrategia posible, opta por conservar y pelear, asegurar la distancia con Carlos Sainz y no empezar a empujar y empujar y empujar y tratar de alcanzar a Max Verstappen y al final del Gran Premio sufrir para controlar a Carlos Sainz, que también traía un ritmo endemoniado, ¿no? Entonces, creo que Sergio Pérez hace lo propio, obtiene el segundo lugar y se va con la frente en alto y esperando llegar a Arabia Saudita, ¿no? A Jeddah, que es una de sus pistas favoritas, es una de las pistas que tiene dos pole positions y ya le ganó una vez. Entonces, Sergio Pérez se va bien del fin de semana, hace el 1-2 con Red Bull. No tengo más que decir sobre el desempeño de Pérez, no creo que lo hace de manera redonda. 1-2 para Red Bull, que es lo que se necesita, es lo que debe de hacer semana tras semana, independientemente de cómo quede en la clasificación. Esto es lo que necesita hacer Sergio Pérez. Y en cuanto Sergio Pérez, con todo el desmadre que ha estado pasando con los Verstappen, creo que él debe mantenerse por detrás, debe de observar, debe de escuchar. Y hasta ahí, si le hacen preguntas, no tengo comentarios, qué equipo está, si le das la razón a X o Y, cero comentarios. Sergio Pérez solamente debe de ver los beneficios de estar en Red Bull y mantenerse fuera de toda esta narrativa, de todos estos problemas. Él no tiene absolutamente nada que decir, no debería decir absolutamente nada y simplemente montarse al RB20 cada fin de semana y obtener la mayor cantidad de puntos necesaria. Y hasta el momento es lo que ha hecho y creo que es lo más inteligente que hacer en estos momentos. Y bueno, Red Bull no fue todo lo que pasó en el Gran Premio de Bahrein, aunque parezca que así fue, no fue todo lo que hubo. También hubo un buen desempeño de Ferrari. Hubo una batalla campal también dentro de la pista. Lo de Ferrari sí fue dentro de la pista como se debería de ser en todos los equipos. Lo de Ferrari fue muy interesante ver este Carlos Sainz, ¿no? Que llega, pues obviamente con nada que perder, ¿no? Carlos Sainz el año que viene no tiene asiento, no tiene lugar en la Fórmula 1, aunque sí hay muchos asientos que estarán disponibles a final de año. Carlos Sainz por el momento no tiene dónde correr en 2025, así que estamos viendo una versión diferente de Carlos Sainz. Estamos viendo un Carlos Sainz sin nada que perder, arriesgando absolutamente todo para demostrarle a cualquier equipo que esté interesado en él que es el piloto indicado. Y creo que lo vimos en Bahrein, creo que vimos la actitud correcta, creo que vimos esa garra y esa tenacidad al rebasar a George Russell, a rebasar, a tener ese gran arranque y por supuesto al rebasar a Charles Leclerc. Un Charles Leclerc sí con problemas, lo mencionó durante toda la pista, se estaba yendo el carro de largo, estaba haciendo muchos lockups Charles Leclerc, pero eso no le interesa a Carlos Sainz, y lo embatió, le echó el monoplaza encima. Eso es una, estoy exagerando un poco, pero hizo un muy buen trabajo y me encanta lo que estoy viendo de Carlos Sainz. Creo que es el Carlos Sainz que muchos esperábamos ver desde hace mucho tiempo y que también es algo que llego a pensar con todo esto, ¿no? ¿Dónde estaba este Carlos Sainz hace 2, 3 años, ¿no? Cuando iniciaron muchas dudas. Yo siempre he mantenido la narrativa de que Carlos Sainz empieza flojo, pero cierra muy fuerte. Y esta temporada, pues parece ser que está empezando de una manera diferente. Esto que nos está mostrando, la verdad, es calidad. Es muy bueno. Es un avance no solamente en el SF24, ¿no? De Ferrari, que tiene uno de los mejores pasos hacia adelante. Del año de 23 a 24, Ferrari ha conseguido 2 segundos en Bahrein en cuanto a ritmo de carrera se refiere. Así de avanzado está esto. Pero no solamente eso, sino Carlos Sainz por fin arranca una temporada de manera muy fuerte. Bueno, es la primera carrera. Vamos a ver qué va a pasar en la fecha número 2, en la fecha número 3. Pero lo que estamos viendo ahorita es algo que no mirábamos por lo general en los inicios de temporada con Carlos Sainz. Entonces, interesante, por decirlo menos, ¿no? Lo que estamos viendo con Carlos Sainz. Una batalla, digo, campal dentro de la pista en Ferrari que va a ser muy, muy interesante. Un Ferrari que da un paso hacia adelante, ya lo mencioné, en ritmo de carrera de 23 a 24. Hace bien las cosas Ferrari. El problema es que Red Bull también hizo su tarea, ¿no? Red Bull también adelanta de 23 a 24. Red Bull adelanta 1.8 segundos en ritmo de carrera de 1.38 y cachito a 1.36 también. Entonces, tanto Ferrari como Mercedes hacen las cosas muy bien en el invierno. Simplemente a Ferrari le falta también un poco para alcanzar a Red Bull. Y ojalá, esa es una de las cosas que espero con Ferrari este año, ¿no? Eso es uno de los temas que creo que Ferrari deberá aferrarse. Y es que no debe permitir que otra vez Red Bull Racing se vaya con absolutamente todos los grandes premios del año. Yo creo que no lo puede permitir, ¿no? El orgullo de los tifosi, de todos los que conforman este equipo, yo creo que salió muy herido la temporada pasada cuando solamente una en Singapur fue lo que pudieron conseguir, ¿no? Entonces este año me imagino que, o no me imagino, quisiera que Ferrari hiciera las cosas bien y no se le escape Red Bull Racing. Bueno, no nomás a ellos, ¿no? O sea, en esto también se incluyen a todos los que están cerca, como Mercedes, como McLaren, Aston Martin un poco, no está tan ahí, pero bueno, todos los de enfrente, uno esperaría que le den pelea a Red Bull, ¿no? Que estén un poco más cerca, porque allá vimos, ¿no? Hay circuitos como, por ejemplo, Singapur, donde ese Red Bull va a sufrir, y es ahí donde Ferrari, Mercedes y todos los que estén en un buen día deben de quitarle las victorias, porque solo así esta temporada 2024 no se sentirá tan larga, no se sentirá otro maratón de Red Bull, que yo creo que la Fórmula 1 no sé cuántos más pueda sobrevivir de esto, ¿no? Drive to Survive ha hecho un trabajo increíble en traer a millones y millones de espectadores nuevos. Los nuevos circuitos, por ejemplo, hay unos que no nos convencen muchos, pero hay otros buenos que nos resultaron sorpresivos para todos, como Las Vegas. Entonces, han traído a una audiencia joven, han traído a una audiencia nueva, y la Fórmula 1 debe aspirar a darle un espectáculo diferente, un mayor espectáculo, ¿no? Que los chismes y que lo más entretenido no sea lo que dicen los Verstappen, no sea cómo se esté quemando Red Bull por dentro y lo que esté pasando dentro de la pista sea lo mejor que tengamos en Fórmula 1, ¿no? Porque en este momento, honestamente, el fin de semana se lo lleva lo que pasa dentro de Red Bull. Eso es lo más interesante. La pista sufre porque Max Verstappen sigue siendo el líder absoluto. Sergio Pérez hace el 1-2. Red Bull Racing es, una vez más, confirmando nuestros temores de invierno y de la final de la temporada pasada, simplemente nuevo año, mismo cuento. Entonces, Ferrari, Mercedes, tienen una tarea de mejorar cada fin de semana, encontrar soluciones y alcanzar a Red Bull Racing. Yo sé que se dice fácil, pero como fan lo digo, ojalá que obtengan por lo menos pelearle en 10 de las 24 carreras. Con eso, créanme, con eso vamos a tener una temporada diferente. Y no 10 las 10 Ferrari, 5 y 5. 5 que se le den a Ferrari, 5 que se le den a Mercedes. Y que le peleen los podios, que le peleen una victoria por ahí a Max Verstappen. Yo sé que estoy siendo muy optimista, pero la Fórmula 1 lo necesita. No podemos vivir de escándalos fuera de la cancha, fuera de la pista, perdón, durante todo el año 2024. Pero bueno, eso es Ferrari, eso es Mercedes. Bueno, antes de cerrar con Ferrari, hubo un tema por ahí que incluso yo me exalté un poco, tuiteé al respecto. Fue el hecho de que no fueran a la valla. Ya ven, cuando cruzan la línea de meta, ahí estaban todos los mecánicos de Red Bull y no vi a ninguno celebrando a Carlos Sainz. Y después se magnifica todo esto cuando Carlos Sainz baja del monoplaza, se pesa, se quita el casco y no se ve a nadie cerca. Sí había gente, hay que ser claros, sí había mecánicos cerca, sí había un par, se escucha incluso a Carlos Sainz padre decirle, ven, aquí hay dos mecánicos o algo así le dice. Sí había gente de Ferrari, también al parecer hubo problemas para ellos a accesar a las vallas esas, ¿no? Había demasiada gente, demasiadas celebridades, mucha conmoción, entonces batallaron ellos para entrar, o por lo menos es lo que se dice. Pero la cosa es que sí había gente de Ferrari. Entonces, pues, por lo menos Ferrari se defiende de esa manera. Aunque sí sigo un poco decepcionado de que no había nadie festejando que estuviera él en el podio, ¿no? Me refiero a la línea de meta. No había nadie de Ferrari festejando en la línea de meta con él. Sí hubo, repito, sí hubo gente. Una vez que salieron esas imágenes que se quita el casco y no se ve nadie, sí había pocos, pero sí había gente de Ferrari esperando a Carlos Sainz. Entonces, pues ahí queda ese tema, ¿no? No creo que vaya a pasar mucho más del Gran Premio de Bahrein. Creo que aprenderán y escucharán ya lo que se está diciendo sobre ellos y se van a encargar de que cada podio, o por lo menos eso es lo que espero, estarán ellos ahí presentes para que sus pilotos se sientan apoyados, sea quien sea, ¿no? Creo que Ferrari no puede caer en estas cosas. Yo sí dije que no soy fan de Ferrari, nunca seré fan de Ferrari por este tipo de actitudes, porque en ese momento me hizo recordar muchas cosas que a lo largo de los años he visto con Ferrari, muchas actitudes que lo tienen muchos equipos, pero a mí me tocó crecer viendo las de Ferrari, entonces nunca ha sido, así lo diga Vettel. Que se equivoca porque yo no, la verdad no se me da eso de ser fan de Ferrari y sentí eso, ese enojo, ¿no? Cuando vi que no había gente celebrándole a Carlos Sainz y luego no había nadie cuando están bajando del auto, no había nadie ahí. Ahora sé que sí había gente, entonces, ok, sí había gente celebrando la Ferrari, pero de todas maneras no vi el entusiasmo que merece regresar al podio, ¿no? La temporada pasada fue Aston Martin quien tenía los podios, les costó mucho trabajo, y ahora porque no fue el elegido Charles Leclerc, igual y Ferrari no celebra de la manera que creo que deberían haber celebrado, pero bueno, eso ahí lo dejaré. Eso es lo que pasa con Ferrari. Pero bueno, ahora también tenemos que platicar de uno de los desastres más grandes que están sucediendo en la parrilla. Y es que Alpine se ha ido al averno. Alpine ha caído muchísimo en los números. No se puede creer lo mal que ha iniciado la temporada Alpine. Es un equipo que ha corrido a cualquier cantidad de gente, se deshizo, por ejemplo, de Alain Prost que estaba en una posición como lo llegó a estar Niki Lauda con Mercedes, en una de consejero. ¿Qué mejor que Alain Prost para estar en un equipo, ¿no? Y se deshacen de él. También estaba Cyril Abiteboul que cuando estaba a Vitebul con Daniel Ricciardo, Renault conseguía podios, estaba haciendo buenas las cosas. Y se fueron deshaciendo de gente clave de poco a poco, muchas reestructuraciones, mucha gente nueva, mucha gente se va. Y es tanto los cambios y es tanto lo que ha pasado en Alpine que terminamos en esto. Y es que Alpine es el equipo más lento de la Fórmula 1 en 2024. Más lento que Haas, más lento que Sauber y más lento que Williams. Bueno, Williams no es ya de los más lentos, pero aún así Alpine es uno de los equipos en mayores problemas de todo la Fórmula 1, de toda la parrilla, de todos los 20 autos que están ahí. Alpine ha tocado fondo este 2024 y me imagino yo que naturalmente Pierre Gasly, como Esteban Ocon, están ya hablando de emergencia a sus representantes para conseguirles un nuevo asiento, porque es insostenible esto que está pasando en Alpine. Noticias que salieron inmediatamente terminando el Gran Premio fue que el director técnico Matt Harman presenta su renuncia y el director de aerodinámica también, Dirk van der Veer, también se va del equipo. Así de grave está la situación. Ahora el director de ingeniería sería Burnell. Wither será el director técnico de aerodinámica y Ciaron Pilbeam va a ser el director técnico de prestaciones. Esos son los movimientos al momento que hace Alpine. Es un equipo que está sufriendo a lo grande y creo que él fue el autor de su propio declive, porque tomaron muchas decisiones, se deshicieron de demasiada gente que creo que no debieron haber corrido. Una de las más graves es a quien digo, a Alain Prost, que estaba dispuesto a brindar todo lo que sabe de Fórmula 1, a brindar conocimiento, a brindar estrategia, a brindar incluso palabras de aliento para los pilotos, ¿no? ¿Qué cosa sería? ¿Qué prefieres, que te esté hablando Alain Prost o cualquier ingeniero que puedan tener ahí ellos? Entonces, víctimas de sus propias decisiones, el equipo de Alpine. También al correr a Otmar Szafnauer, eso no creo que fue una de las mejores decisiones. Creo que el equipo de Alpine sufría en conjunto, no por algunas de las decisiones tomadas directamente por Otmar. Y lo estamos viendo al día de hoy, ¿no? Alpine sufre y yo creo que naturalmente tanto Gasly como Esteban Ocon ya están buscando la salida de emergencia del equipo, porque ningún piloto entendiblemente querría estar en una situación así. Por último, antes de pasar a la previa del Gran Premio de Arabia Saudita, más drama fuera de la pista, y es que el presidente de la Federación Internacional de Automovilismo, Mohamed Ben Sulayem, está bajo investigación por intervenir en una penalización a Fernando Alonso. Esta es una acusación muy grave. Es una acusación que, si se llega a confirmar, este personaje debe presentar su renuncia y nunca pararse más en una carrera de automovilismo, no de solamente de Fórmula 1, de cualquier competencia. La prepotencia, el gandallismo, el ventajismo, me molesta este tipo de actitudes que tuvo. Aparentemente se le está acusando, aunque me estoy enojando de adelantado, de confirmarse una actitud tan prepotente, tan valemadre como la que le están acusando. Ben Sulayem debería de presentar su renuncia y no volver jamás a una carrera de lo que me digas, del carritos go-kart en la plaza de la feria de la esquina de tu ciudad. No debería jamás Ben Sulayem a presentarse en una competencia profesional de automovilismo, porque es nefasto de lo que se le está acusando, aunque, repito, no se le ha comprobado absolutamente nada. Simplemente este personaje ha tenido ya bastantes roces con la autoridad que creo que se le sube a la cabeza, lo cual nos hace pensar que hay algo de cierto en esto, pero bueno, que se le acusa que cuando el año pasado, precisamente en el Gran Premio de Arabia Saudita en 2023, se le había impuesto una penalización de 10 segundos a Fernando Alonso por el trabajo que se le estaba realizando al auto en una penalización anterior que tenía ya de 5 segundos. Entonces, Ben Sulayem llama a Abdullah bin Hamad bin Isa Al Khalifa, que es el vicepresidente de deportes de la FIA para la región de Medio Oriente y Norte de África, le habla y le dice que espera o pretende que la penalización se la quiten. No da la orden directamente, porque también sabe manejar a sus palabras, no da la orden directamente de que quiere que quiten la penalización, pero les dice que espera que quiten la penalización de 10 segundos para Fernando Alonso. Esto es una actitud tremendamente reprobable. La acusación sale cuando una fuente anónima hace el reporte ante el Comité de Ética de la FIA y fue la BBC Sport quien capta esta nota, capta que se le está acusando a Ben Sulayem de esto y pues ahora no solamente está ardiendo Red Bull con todas las declaraciones, sino que la organización que se encarga de regular todo este tipo de cosas también, pues en casa también están pasando en la FIA, el mandamás de la Federación Internacional de Automovilismo también está metido en controversias, tratando de abusar de su poder. Entonces, de ser comprobado esto, de que encuentren la evidencia de que este personaje ha hecho o ha dicho lo que se le acusa de decir, creo que debería presentar su renuncia automáticamente. Pero bueno. Esas son las noticias, eso es lo que ha pasado en esta semana del el primer Gran Premio, señores. Es apenas el primero y todo lo que está pasando hasta ahorita es simplemente inaudito, es increíble. Pero bueno, vamos a repasar un poquito de lo que es el Gran Premio de Arabia Saudita. Se va a correr una vez más de jueves a sábado. Estos 3 días serán del 7 al 9 de marzo. Serán el 7 de marzo de 5:30 a 6:30 la práctica número 1, de 9 a 10 de la mañana. La práctica número 2, estos horarios son en el norte de México, hay que sumarle 2 horas y así. Será en el centro del país. Por ejemplo, la calificación será el día 8 de marzo a las 9 de la mañana de aquí. Sería a las 11 de la mañana del centro de México. Y la carrera sería el 9 de marzo a las 9 a.m. del norte Pacífico. Sería a las 11 de la mañana del centro del país, de la Ciudad de México. Entonces, así se va a manejar esto. Algunos de los datos, pues ya lo sabemos, ¿no? 6.174 kilómetros, se van a dar 50 vueltas, tiene 27 curvas, uno de los circuitos con más curvas y más largos de todo el calendario. Esa es una de las características interesantes, ¿no? Que tiene este circuito. Y otro de los datos también es que son 16 vueltas a la izquierda, 11 a la derecha. El primer Gran Premio, pues es uno de los circuitos más jóvenes, fue en el 2021. El piloto que tiene el récord del circuito es Lewis Hamilton con 1 minuto 30, 734. La pole position del 2023 fue Sergio Pérez. El ganador del 2023 fue Sergio Pérez. El piloto con más victorias. Pues cada año ha ganado alguien diferente, tanto Hamilton como Max Verstappen y Sergio Pérez tienen una cada uno, entonces en los 3 años que se ha celebrado este Gran Premio ha habido 3 ganadores diferentes, entonces Hamilton, Max y Checo son los pilotos con más victorias del circuito. El equipo, por tener a Checo y a Max entre los más ganadores, pues es Red Bull con 2 el más ganador, los pilotos con más podios es Max Verstappen con 3. equipos con más podios, naturalmente Red Bull con 4, y el piloto con más pole positions en Arabia Saudita es Sergio Pérez con 2. Y bueno, esos son los datos del Gran Premio de Arabia. Esta semana, como ya saben, es semana de carrera, Race Week. Vamos a la Fórmula 1 una vez más, pero no se olviden también del inicio de la IndyCar. Vamos a San Petersburgo, regresa Patito, regresa a la IndyCar y toda la competencia de una de las series más emocionantes de automovilismo en todo el mundo. No me importa lo que me digan, la IndyCar es increíble. Y este fin de semana que viene también, junto con la Fórmula 1, inicia la IndyCar. Entonces no se lo pierdan, tenemos automovilismo por partida doble. La Fórmula 1 y la IndyCar regresan a la televisión. Muchísimo que ver, muchísimo que disfrutar este fin de semana que viene. Y con eso, gente, me despido este episodio. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a todos los que me han escuchado hasta este momento. Recuerda que si quieres unirte al grupo de WhatsApp, simplemente mándame un mensajito por Twitter, por Instagram, por donde sea. Mándame y te mando la liga para que te unas al grupo de WhatsApp. Nos divertimos muchísimo ahí. Estamos también con la liga de Kick Deep de predicciones. Igual, mándame un mensaje y te mando la liga. Gente, muchísimas gracias por escucharme. Nos vemos la semana que viene. Bye.